Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
Todo nombre tiene un porqué. El de este proyecto también. Según la mitología griega, la hidra era una serpiente gigante de muchas cabezas que volvían a crecer a medida que eran cortadas. Heracles se enfrenta a este monstruo en uno de sus 12 trabajos. En sentido figurado, se suele aludir a la hidra de mil cabezas para evocar la idea de un mal que se renueva constantemente, resistiendo así a todos los esfuerzos que se realizan para erradicarlo. A lo largo de la historia, ha sido un lugar común la utilización de esta alegoría para referirse a la rebelión popular. De ahí el nombre del programa.
La Hidra de Mil Cabezas.
Capítulo de hoy.
Orígenes míticos y avatares históricos de una alegoría. Primera parte.
La Hidra de Lerna era una serpiente acuática de enorme tamaño, aliento venenoso y múltiples cabezas, que moraba en las profundidades del lago homónimo, cerca de Nauplia, en el golfo de la Argólida. Tercer vástago de Tifón y Equidna guardaba una de las entradas al Hades. Fue criada por Hera a la sombra de un plátano en las proximidades de la fuente Amimone, en Lerna. La diosa le infundió todo su odio por Heracles, Hércules en la mitología romana. Se decía que era hermana del león de Nemea y que también por esa razón deseaba tomar venganza contra el héroe, pues éste había dado muerte a aquel en el primero de sus 12 trabajos. A tal punto aborrecía la hidra a Heracles, tan grande era el rencor que sentía por él, que Euristeo la eligió como segunda labor expiatoria para el hijo de Zeus. La principal fuente para el conocimiento de esta leyenda es la Biblioteca, un tratado de mitología escrito presumiblemente hacia el siglo I por un erudito griego de identidad desconocida, pero al que convencionalmente se le llama Pseudo Apolodoro, porque la tradición le atribuía erróneamente a Apolodoro de Atenas la composición de la obra. Este es el relato.
En vistas a su segundo trabajo, Heracles fue instruido para matar a la hidra de Lerna. La bestia había sido criada en los pantanos de Lerna, desde donde se marcharía a las planicies para acometer rebaños y asolar la tierra. La hidra era de enorme tamaño, con 8 cabezas mortales, y una novena en el centro que era inmortal. Con Iolao conduciendo, Heracles se dirigió en carro hacia Lerna y allí, deteniendo los caballos, halló a la hidra sobre una elevación contigua a las fuentes de Amimone, donde ella había anidado. Arrojándole lanzas ardientes, la forzó a salir y cuando lo hizo fue capaz de atraparla. Pero ella se aferró a él envolviendo uno de sus pies y él no pudo zafarse golpeándola con su maza, porque tan pronto como una cabeza era cercenada, otras 2 crecían en su lugar. Entonces un cangrejo gigante vino directo a socorrer a la hidra y mordió a Heracles en el pie. Por esta razón mató al cangrejo y llamó en su auxilio a Iolao. Iolao hizo algunas antorchas manteniendo fuego en la porción de bosques al grano, y usándolas para quemar los riñones de las cabezas, impidió que éstas volvieran a crecer. Cuando hubo solucionado este problema, Heracles derribó la cabeza inmortal, la cual enterró y cubrió con una pesada roca al costado del camino que va de Lerna a Helayo. Despedazó el cuerpo de la hidra y embebió sus flechas en su veneno.
Otros autores clásicos ofrecen relatos de este célebre episodio mitológico con algunas variaciones. Tal es el caso de Quinto de Esmirna, poeta griego que vivió hacia los siglos III o IV de nuestra era. En sus Postoméricas, verdadera secuela de la Ilíada, escribe lo siguiente.
De sus pavorosas cabezas, algunas cortadas yacían en tierra, pero muchas más crecían de sus cuellos, mientras Heracles y Iolao, ambos de intrépido corazón, trabajaban con tesón. Aquel cortaba las fieras cabezas con una hoz centellante, su compañero cauterizaba cada cuello con un hierro candente. Así se dio muerte al monstruo.
Por su parte, el historiador griego Diodoro de Sicilia, siglo I a.C., señala en su Biblioteca Histórica lo siguiente.
El segundo trabajo que Heracles emprendió fue el de dar muerte a la hidra de Lerna, de cuyo cuerpo brotaba un centenar de cuellos, cada uno de los cuales sostenía la cabeza de una serpiente. Y cuando una cabeza era cortada, en su lugar crecían otras dos. Por esta razón era considerada invencible. Contra algo tan dificultoso de manejar como esto, Heracles ingenió un ardid y ordenó a Iolao que cauterizara con un hierro candente la parte que había sido cercenada, con la finalidad de parar la hemorragia. Así, cuando hubo dominado al animal por estos medios, embebió las puntas de sus flechas en el veneno, de modo tal que cuando los proyectiles debieran ser arrojados, la herida que causasen resultara incurable.
Cuando Euristeo, el rey que asignaba los trabajos a Heracles, supo que el sobrino de este, Iolao, le había ayudado a completar la labor, se rehusó a considerar la muerte de la hidra de Lerna como una hazaña valedera. Posiblemente este episodio sea una invención tardía tendiente a conciliar la versión más antigua, según la cual los trabajos eran 10, y la versión posterior, en la que el número de hazañas es de 12. De acuerdo a la tradición, fue Peisandros de Rodas quien fijó hacia el año 600 a.C. el ciclo mitológico de Heracles en 12 trabajos. El león de Nemea, la hidra de Lerna, el jabalí de Erimanto, la cierva de Cerinio, los pájaros del lago Estínfalo, los establos de Augías, el toro de Creta, las yeguas de Diomedes, el cinturón de Hipólita, los bueyes de Gerión, el can cerbero y las manzanas de las Hespérides. La cantidad de cabezas que se atribuyen a la hidra varía de un autor a otro. Para Alceo, Apolodoro e Higinio son 9, 50 o 100 según la fuente para Simónides, 100 también para Diodoro de Sicilia y por último 1000 para Eurípides. Este último número es el que hemos elegido para el nombre de nuestro proyecto. Aparece por primera vez utilizado en la tragedia Heracles, también denominada Hércules Furioso, obra compuesta hacia el año 416 a.C. por Eurípides. En un pasaje, el gran dramaturgo ateniense escribe:
Y Heracles abrazó a la perra de 1000 cabezas, a la hidra asesina de Lerna, y untó de veneno sus flechas con las que dio muerte al pastor de triple cuerpo de Eritrea.
El combate entre Heracles o Hércules y la hidra de Lerna no solo es un tópico recurrente de la literatura, sino también de las artes plásticas de la antigüedad grecolatina. La escena aparece representada en pinturas sobre cerámica, esculturas y mosaicos. Por otra parte, se han hallado monedas con dicho motivo mitológico. Esta abundancia de fuentes escritas e iconográficas da cuenta del gran interés que tenían los griegos y los romanos por el épico enfrentamiento entre el hijo de Zeus y la serpiente de muchas cabezas. Interés que responde a la necesidad profunda de contar con arquetipos que orienten las percepciones y las acciones. Hércules simboliza el orden instituido por los seres humanos, esto es, la cultura. La hidra representa el caos de la naturaleza en estado virgen, la realidad que aún no ha sido modificada por el hombre. Hacia el año 20 a.C., el célebre poeta latino Horacio publica el primer tomo de sus epístolas, una veintena de cartas personales en versos hexámetros que le sirven de ocasión para hacer gala de sus recientes estudios filosófico-morales. En la epístola primera hallamos el uso más antiguo de la metáfora de la hidra que se conoce.
Populus Romanus, velua multorum escapitum.
Pueblo romano, eres una bestia de muchas cabezas, sentencia Horacio. Y aunque el autor no haga mención explícita de la hidra, ni se refiera con ella a las agitaciones de la plebe, sino a la codicia de los romanos en general, lo cierto es que tiene en mente a la serpiente de Lerna, y que se vale de ella como metáfora para caracterizar negativamente a la sociedad en la que vive. Hacia el siglo I de nuestra era, otro escritor latino, Estacio, emplea en su poema épico, Silvas, la expresión
multitud hidra,
multitud de la hidra, para referirse a la gran cantidad de cabezas de dicho monstruo mitológico. No se trata, en rigor, de una metáfora, sino de una sinécdoque, pues el autor designa el todo, la hidra, por una de sus partes, la multitud de cabezas. Ahora bien, el sustantivo latino multitudo, igual que su derivado castellano multitud, significa también plebe, muchedumbre, y aunque está claro que Estacio usa la expresión multitud de la hidra para referirse a la mítica bestia de muchas cabezas, la ambigüedad del término multitud deja ya abierta la puerta a la alegoría política. La hidra como símbolo de la endémica rebelión popular. Hacia el siglo X, la metáfora ya está consagrada por el uso, como se desprende del hecho de que el erudito bizantino Suidas recoge en su lexicón la frase griega hidran temnein, cortar una hidra, a la cual define del siguiente modo.
Dícese de las cosas que no tienen remedio.
Con todo, se trata de la metáfora genérica y no de la metáfora propiamente política. Y es esta la que aquí nos interesa.
La hidra de mil cabezas. Resistencia en el 96.5.
En la Edad Media se asiste a cierta fusión, o para ser más exactos, sincretización, entre la hidra de Lerna de la mitología pagana y la bestia, serpiente o dragón de siete cabezas, Satanás, de la escatología cristiana, como bien se puede observar en la iconografía del período, desde los bestiarios hasta las iluminaciones del Apocalipsis de San Juan, pasando por las ilustraciones de los tratados de exégesis bíblica y la heráldica aristocrática, o también en las pinturas que decoran los muros de varias iglesias y monasterios. Un buen ejemplo lo hallamos en el Apocalipsis d'Angers, vasta serie de tapices dibujados por Jean de Bruges y ejecutados por Nicolas Vatel hacia el año 1373, con la finalidad de decorar el interior del castillo de Angers, en Francia. Al cristianizarse, la perversidad de la hidra se ve reforzada, más aún, llevada a lo absoluto. En manos del clero, la bestia de siete cabezas se convierte en una alegoría de los siete pecados capitales. Asimismo, el mítico monstruo de Lerna tiende a confundirse cada vez más con el dragón, invariablemente un símbolo diabólico, de algunas vidas de santos. Tal es el caso de la leyenda de San Jorge y el dragón, de honda repercusión en el folclore europeo y la imaginería cristiana de ese periodo. El año 1000, así como los años que le precedieron y sucedieron, conforman una época saturada de tensión apocalíptica, época en la cual el interés por el fin de los tiempos se intensifica y con él la atracción por la bestia de muchas cabezas que, según la profecía de San Juan, habrá de enfrentar el arcángel Gabriel en aquella dramática instancia. De este modo, la vieja hidra de la antigüedad grecolatina arriba a la edad moderna con una carga de monstruosidad sensiblemente aumentada por las elucubraciones de la cristiandad medieval. Pero al parecer, es en la modernidad cuando la metáfora propiamente política de la hidra hace su aparición. No es difícil explicar por qué. La Reforma, muy a pesar de Lutero, Calvino y Enrique VIII, ha relajado las jerarquías sociales y fomentado en el pueblo el espíritu de rebelión. Alemania se ve sacudida por la Bauernkrieg o guerra campesina. Los Países Bajos se sublevan contra el yugo español. Francia se sumerge en las guerras de religión e Inglaterra asiste al crecimiento vertiginoso del puritanismo. Es bajo estas circunstancias que se generaliza la alegoría de la hidra en el discurso conservador. No obstante, junto a este desarrollo de la matriz alegórico-política, florece también la representación primigenia, puramente mitológica del monstruo, otra de las tantísimas manifestaciones de ese fenómeno histórico-cultural tan amplio que fue el Renacimiento y que consistió esencialmente en un redescubrimiento de los clásicos grecolatinos. Dos pinturas que comparten el nombre, Hércules y la Hidra, pertenecientes a sendos artistas florentinos, Antonio Pollaiuolo y Rafael, ilustran muy bien este renovado interés estrictamente mitológico por el combate entre Heracles y la bestia de muchas cabezas. Más que un propósito político alegorizante, lo que subyace en ambas es un espíritu rebosante de clasicismo. Volveremos a encontrarnos con representaciones pictóricas parecidas, aunque con premisas estéticas diferentes a la renacentista, en la historia del arte occidental. La barroca, Hércules lucha con la hidra de Lerna, del español Francisco de Zurbarán, año 1634. Y la romántica, Heracles y la hidra de Lerna, del francés Gustave Moreau, año 1876, por citar solo dos ejemplos. Mas no solo el arte renacentista se interesa por la hidra de Lerna. También la ciencia de esta época se ve atraída por el legendario monstruo. Así lo prueba la monumental Historia Animalium, tratado de zoología en cuatro tomos, escrito por el naturalista suizo Konrad Gesner entre los años 1551 y 1587. El último volumen de esta obra inaugural de la zoología moderna, el tomo dedicado a las serpientes, incluye un artículo sobre la hidra que va acompañado de un curioso grabado en el cual se ven siete cabezas de rostro leonino ataviadas con una diadema. Detalles todos que evocan de modo unívoco a la bestia apocalíptica y que ponen de manifiesto la sincretización que hubo en el medioevo. esta ilustración será replicada a comienzos del siglo XVII en la Historia de las Serpientes, del naturalista inglés Edward Topsell. El uso más antiguo de la metáfora política de la hidra que hemos podido rastrear data de mediados del siglo XVI. En el año 1552, Eduardo VI asciende al trono de Inglaterra. Y en el marco de las celebraciones de este suceso, un tal George Ferrers, señor de la anarquía, se presenta en público portando un escudo con el emblema de la hidra. Lo novedoso aquí no es que la serpiente de Lerna aparezca en un escudo. La heráldica medieval ya había consagrado este emblema fantástico, sino que su portador sea, en lugar de un caballero, un bufón que encarna el desorden público. Es con esta parodia como entra en escena la alegoría política de la hidra. En 1579, los calvinistas franceses Hubert Languet y Philippe Duplessis Mornay se formulan en su Vindicia contra tiranos, un controvertido tratado de filosofía política, la siguiente pregunta:
¿será en verdad tan necesario que toda la población, esa bestia de muchas cabezas, se amotine y dé lugar a desórdenes? ¿Qué dirección hay en una multitud sin riendas? ¿Qué designio y qué discernimiento para adoptar resoluciones?
Los autores recurren aquí a la bestia de muchas cabezas, de retórica latina, y le da un significado nuevo. Si en Horacio la bestia de muchas cabezas simbolizaba la codicia de los romanos, en Languet y Duplessis Mornay representa la sedición de las masas. Ambos concluyen en que la resistencia activa contra la opresión, la rebelión contra la tiranía, no solo es un derecho político, sino también un deber religioso, una obligación ineludible para todo buen cristiano. Pero a su juicio, la sublevación solo es legítima cuando es iniciada y dirigida por los nobles. De este modo, Languet y Duplessis Mornay condenan como algo monstruoso la insurrección espontánea del pueblo contra el despotismo estatal. Finalmente, la alegoría de la hidra se ha politizado. El convulsionado siglo XVII es crucial en la consagración de la alegoría política de la hidra. La Revolución Inglesa pone en el centro de la escena el fenómeno de la movilización y radicalización de las masas. Nunca antes en la historia las clases dominantes vieron tan amenazados sus intereses y aspiraciones. No sorprende entonces que en este contexto la retórica del poder abunde en alusiones monstruosas a la sedición popular, ocupando la hidra de muchas cabezas el primer lugar en las preferencias. A principios del siglo XVII, la representación monstruosa de la multitud insurrecta cobra notable impulso merced a la diestra pluma de William Shakespeare. En La Tempestad, obra estrenada en 1611, el dramaturgo inglés plasma la insubordinación de las clases populares en la confabulación de tres personajes repulsivos: Esteban, el marinero borracho, Trínculo, el bufón, y sobre todo Calibán, el esclavo salvaje y deforme. Al parecer, su fuente de inspiración habría sido un hecho real ocurrido por aquella misma época: el naufragio del Sea Venture y la malograda fundación, por parte de los sobrevivientes, de una comunidad utópica en las Bermudas. Con todo, Shakespeare no utiliza específicamente la alegoría de la hidra, como sí lo hará un contemporáneo y compatriota suyo, Robert Burton. Este académico de Oxford y vicario de la Iglesia Anglicana, publica en 1622 un curioso tratado titulado La anatomía de la melancolía, en uno de cuyos pasajes sentencia:
Toda multitud es demente, una bestia de muchas cabezas que se precipita e irrumpe sin juicio, animal insensato, populacho bramante.
Pero sin lugar a dudas es Francis Bacon el principal artífice teórico del estereotipo de la hidra. Este filósofo y magistrado inglés publica en 1622 el nefasto tratado Un anuncio acerca de la Guerra Santa, apología en la que justifica y ensalza el uso de la violencia y el terror por parte de los estados de la Europa cristiana contra toda resistencia al progreso de la civilización, es decir, a la expansión del capitalismo. Bacon se representa alegóricamente esta puja como un enfrentamiento entre Hércules y la hidra. La obra abunda en alusiones peyorativas y zoológicas a las masas en rebeldía, como populacho, chusma, manadas y enjambres. Para Bacon, esta hidra posee 7 amenazantes cabezas: indios, campesinos, piratas, bandoleros, asesinos, mujeres y herejes. A su parecer, los individuos que conforman estas multitudes han degenerado,
incorporado a su cuerpo y a su estructura una monstruosidad,
motivo por el cual deben ser eliminados sin miramientos. En esto consiste su guerra santa. En un esclarecedor pasaje, el autor señala:
Los trabajos de Hércules constituyen un ejemplo que, aunque esté adornado con muchas fábulas, pondrá en marcha el acuerdo de todas las naciones y edades para aprobar la erradicación y aniquilamiento de gigantes, monstruos y tiranos extranjeros, no sólo como algo plenamente legal, sino como un mérito e incluso un honor divino.
La hidra de mil cabezas. Las cortas y vuelven a crecer.